Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7, las 17 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Última parte de Tiempo de Juego de este domingo que nos deja un panorama otra vez inesperado, porque se suceden las sorpresas en la lucha por el título de Liga y cuando mejor parece que se presenta la ocasión para alguno de los candidatos, llega la decepción. El Barça lo tenía en la mano ante el Granada, derrota. Ayer la tenían el Barça y el Atlético de Madrid, empate. Hoy la tenía el Real Madrid, empate. Igualada que, por cierto, va a dar muchísimo que hablar porque con 1-1 a falta de 15 minutos, córner a favor del Sevilla. En el salto, Militao toca con el hombro, el balón le rebota en el hombro. Le toca después en la mano, en el brazo extendido. En el contragolpe siguiente, penalti claro de Bono a Benzema. El VAR reclama la atención del árbitro, penalti a favor del Sevilla. Ha transformado Rakitic y en el descuento, entre Toni Kroos y Eden Hazard, parece que el gol es del belga, ha igualado el partido. Así que queda una jornada menos, quedan tres y todo sigue igual. Atleti Madrid líder 77, Madrid segundo a 2 puntos, Barça tercero a 2 puntos y el Sevilla cuarto a 6. El martes Levante Barça, el miércoles Atlético de Madrid Real Sociedad y el jueves Granada Real Madrid. A ver qué pasa. Vamos rápidamente hasta el Di Stéfano de Valdebebas, allí sigue Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Vaya quilombo, ¿eh?
Bueno, parece que nadie quiere ganar la Liga, ¿no?
¡Buf!
Porque hoy han fallado los cuatro, la pasada semana fallaron dos, veremos el próximo martes, miércoles, jueves cuántos fallan. Hay que decir que el Madrid ha estado muerto y hay que decir que el gol de Kroos, Hazard o Diego Carlos, finalmente no sé a quién se lo van a dar, le vuelve a dar esperanzas al Madrid. Hay que decir que el Sevilla estaba metido en el partido y en la Liga y el gol de Kroos, Diego Carlos o de Hazard, no sé a quién se lo van a dar, lo deja prácticamente fuera del campeonato. Hay que decir que el Atlético se veía campeón y ese gol le vuelve a asustar. Y hay que decir que los del Barça todavía tienen esperanza de poder ser campeones.
Hace 10 días el Barça era el único que dependía de sí mismo. Hace menos días el Atlético Madrid, ayer en concreto, era el que dependía de sí mismo. Hoy el Madrid dependía de sí mismo. Al final ninguno ha aprovechado la oportunidad. Bueno, pues más madera para las tres jornadas que quedan. Manolo, aunque luego hablaremos y mucho en el tertulión, ¿tu punto de vista sobre la jugada polémica?
Yo creo que no tengo que ser ventajista. Yo llevo diciendo mucho tiempo que esto del VAR y el nuevo fútbol va a arruinar este deporte. Yo jamás, jamás se me ocurriría pensar en un partido de fútbol hace 10 años que pasas de un penalti a favor a un penalti en contra. Me da igual que sea el Madrid o el Sevilla. Eso solamente pasa en este nuevo fútbol. Si es penalti o no es penalti, seguro que los 20 equipos tienen razones para decir que sí y que no.
Claro.
Porque en esta liga hemos visto penaltis como ese y penaltis como ese que nos han pitado. Es decir, que da igual.
Sí, si al final la falta de criterio unificado es el que está provocando que estos líos monumentales se monten en cada uno de los partidos. Pero bueno, te dejamos que vayas para casa, luego te escuchamos a las 12 en el tertulio. Gracias, Manuel, un abrazo. Está Miguelito en Valdebebas. Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, aquí estamos.
¿Qué tal la experiencia?
Soy Estefano. Bueno, pues ya tocaba, ¿no? Después de 45 jornadas de liga.
Joder, ¿y qué tal?
Bueno, bien.
¿Bien?
Hombre, conocemos el estadio que jugó España en octubre y en septiembre contra Suiza y Ucrania, y bueno, ha sido un partido con muchas emociones, con un cabreo monumental de los madridistas. Hemos visto esa escena al final del encuentro, nada habitual, yo no lo recuerdo, de Zinedine Zidane, como hizo Lopetegui el otro día, pues pisando verde, acercándose al círculo central para protestarle a Martínez Munuera. Ese gol de Toni Kroos, como decía Paco, vale mucho, porque en cuanto tropiece el Atleti, si el Madrid hace 9-9, le daría el campeonato. Y a ver cómo han terminado los laterales. Marcelo fue sustituido en la segunda parte, se le puso hielo en la rodilla y he visto a Odriozola tocarse la parte posterior del muslo izquierdo. Digo esto porque hay dos partidos la próxima semana, Lucas Vázquez y Carvajal no llegan, y si Marcelo y Odriozola no llegaran al próximo partido, pues la situación sería alarmante con Miguel Gutiérrez y Valverde para los costados.
Es lo mismo que ha dicho Paco, este gol puede valer una liga. O sea, es que dais por sentado que el Atleti Madrid va a pinchar. Y dais por sentado que el Real Madrid va a ganar lo que le queda.
No, yo no doy por sentado nada. Si aquí todo el mundo se deja puntos, esto va a dar muchas vueltas. Las matemáticas dicen que si el Madrid gana los tres partidos, que está por ver, y el Atleti pincha uno, es campeón.
Ya, pero claro, nos ha fastidiado.
Esto puede dar muchas vueltas.
Claro, y si pinchan el Madrid y el Atleti, claro, y gana los tres el Barça, es campeón.
Claro.
Claro.
Fijaros, hace 5 años la situación en la Liga era Barça primero 82 puntos, segundo Atlético Madrid 82 puntos, tercero Real Madrid, 81 puntos. Es decir, más apretados todavía que ahora. pero no había la sensación de que iban a fallar. Y efectivamente el Barcelona fue campeón ganando los tres partidos. Y ahora mismo la sensación es que la liebre puede saltar en cualquier lado.
Pues sí, y tanto que sí. Y sobre todo el martes, el miércoles y el jueves, que tenemos a los tres equipos repartidos en tres días en la antepenúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bueno, pues aquí estamos.
Estamos.
digiriendo todavía un poquito el tema.
¿Verdad? Que esto es de digestión complicada, ¿eh? Todo esto que está pasando en el mundo del fútbol últimamente.
Uf. Sí, es de digestión complicada, sobre todo por lo que nos anunció el VAR a principio cuando llegó, ¿no? Aquello de que entraría en las jugadas claras, manifiestas, en las que todo el mundo, incluso los del propio equipo, dijeran que eso era claro y manifiesto. En un fuera de juego flagrante, que el árbitro no lo ve y el VAR lo ha visto y se ha equivocado porque hay equivocaciones de ese estilo, en los goles fantasma, todas esas cosas. En esto de las manos yo creo que va mucho más allá de lo que el árbitro vea, de lo que el VAR crea, de la percepción. Hemos visto manos de todos tipos, unas veces son penalti, otras veces no.
Espera, que... Moro, vamos a escuchar a Julen Lopetegui, que se quejó amargamente en el partido contra el Atlético, a ver qué dice.
En superioridad numérica que no hemos sido capaces de finalizar, creo que se nos ha escapado claramente. Dos puntos con una primera parte creo que excelente de control y de juego ante un equipo que evidentemente como el Real Madrid, ya un campo donde llevamos 13 temporadas perdiendo, 13 partidos seguidos consecutivos perdiendo, y hoy pues creo que hemos estado mucho más cerca de ganar que de empatar, sobre todo porque te empatan en la última jugada de rebote y cuando realmente ellos han tenido las ocasiones de tiros lejanos y creo que poco más, ¿no? Por eso al final se nos queda un mal sabor de boca. Veníamos a ganar con una ilusión de ganar y de acercarnos a la cabeza y cuando te empatan en el último minuto, pues lógicamente te queda un sabor amargo, sin ninguna duda.
Julen, tuvisteis una salida muy dominadora y el gol anulado por fuera de juego cambia un poquito. No sé si os hace daño porque el Madrid da un paso hacia adelante. ¿Tienes esa sensación después de completar una buena primera parte en líneas generales?
No, yo creo que no. Yo creo que hemos dominado toda la primera parte. Creo que no recuerdo yo esa primera parte que tú comentas, al revés. Creo que hemos tenido control, hemos jugado bien, hemos salido muy bien de su presión. Sabíamos que iban a ser muy agresivos. Lógicamente se estaba jugando una liga en este partido. No lo vimos jugar un partido contra el Madrid aquí normal que cuando se están jugando la liga y creo que lo hemos controlado muy bien, ¿eh? Después de esa acción que tú dices ha venido casi el fuera de juego, ha venido el gol nuestro y creo que el equipo ha hecho una muy buena primera parte. El inicio de la segunda ellos han dado un paso adelante, quizás nos ha costado salir un poco más con el control de la primera, por eso hemos optado un poco por poder correr un poco más, hemos tenido opciones de correr. Quizás nos ha faltado un poco esa precisión para poder cerrar el partido con 1-2 en 2-3 transiciones que ha habido, pero lógicamente muy orgulloso del trabajo de los chicos, de toda la temporada, de todo lo que están haciendo. Llegar a falta de tres partidos en este escenario y pudiendo ganar al Real Madrid, pues muy orgulloso de los chicos, sin ninguna duda.
¿Cómo has visto la jugada que marca el guión de la segunda parte? Que Martínez Munera señala el penalti de Bono a Benzema y al final el VAR le corrige para señalar la mano de Militao. ¿Cómo has visto la jugada?
Pues como tú la has definido. Ha habido un penalti y luego lo demás no tenía validez.
¿Para ti esas jugadas son mano? ¿Tienen que ser
mano? Ya te he explicado. No te voy a hacer un monólogo de cómo interpreto el reglamento. Evidentemente, el penalti creo que no hay discusión y así lo ha visto y evidentemente lo han pitado. Todo lo demás venía era una consecuencia y ha sido así. Y no hay mucho más que decir a ese respecto.
Julen, ¿al equipo le puede dar para seguir soñando?
Pues
por
ha sido la reflexión que ha hecho Julen Lopetegui sobre la jugada de la que estabas hablando, Moro, perdona por la interrupción.
No, pero para que tú veas, ¿no? Sí. Cuando es a favor tuyo no tienes ninguna discusión, cuando es en contra, pues todos son aspavientos, el ir a por el árbitro, el decir en rueda de prensa, pues esto es lo que se está creando en el nuevo fútbol y nadie puede decir si eso es penalti, si no es penalti, porque como lo hemos visto, yo lo vi con, no sé si fue Gallá una vez, ya lo dije, que un jugador que está de espaldas, para mí, por encima de todo la intencionalidad del jugador y yo creo que es bastante fácil ver la intencionalidad del jugador, sobre todo cuando esa mano si está abierta y el balón va a portería, si está en una zona del área que no es muy muy peligrosa, no sé, hay muchos condicionantes para que una mano sea penalti o no penalti y yo creo que el VAR vino para solucionar problemas y más allá de solucionarlos está haciéndolos más grandes, creo yo.
Mira, está Fouto por ahí, hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú nos vas a decir que atendiendo al reglamento, como es una posición claro. Antinatural del brazo, eso hay que pitar penalti.
Eso es, sí, claro. Todas las manos que estén por encima del hombro se pitan, o sea, da igual si es un tiro a puerta.
Esta
si
no está por encima del hombro, lo que pasa es que está muy despegada.
Está muy despegada y para mí está, digamos, en perpendicular. O sea, no es como la de Felipe que están comparando. La de Felipe es cierto que está saltando, pero la está bajando. Es una, la de Felipe, por ejemplo, del día del Atleti y Real Madrid, es una mano que ni está muy separada ni está muy pegada y que evidentemente puedes tener duda. De hecho, el VAR le llamó y el árbitro no la pitó, con lo cual hay acciones que son muy dudosas. Pero vamos, te confirmo 100%, querido Joseba, que en esta acción, peritada ya por el Comité Técnico de Árbitros, es un penalti bastante claro y así se lo van a decir a todos los árbitros. Así que quien no quiera ver que esto es penalti, pues está en todo su derecho, porque esto es un país libre y porque evidentemente no tenemos por qué estar todos de acuerdo con las normas que hay. Pero para que quede clarísimo, el Comité Técnico de Árbitros va a decirle a todos los árbitros que esta mano está bien pitada.
Muy bien, pues es el punto de vista del estamento arbitral. Moro, en cuanto al juego del Real Madrid, del Atleti Madrid, del Barça, aquí ya no se trata de pensar que el que gane los tres va a ser campeón, sino el que menos falle de los tres va a ser campeón, ¿no?
Es que eso es lo que estabais hablando, que no, nadie piensa que haya alguien que vaya a ganar esos tres. Nadie te puede decir que el Barça vaya a ganar los tres o el propio Atlético de Madrid. No sé qué partido tiene el Atlético la semana
siguiente. El miércoles tiene contra la Real.
Contra la Real. Sí, el Madrid también tiene un partido difícil. No sé, es que...
El Madrid en Granada y el Barça en Orioles contra el Levante.
Es muy complicado que... Yo creo, lo que percibo de la temporada completa es que sería sorprendente, fíjate lo que te estoy diciendo, que uno de los tres ganase los tres partidos. Creo que los tres se pueden dejar puntos, como han demostrado incluso en las últimas jornadas. El Atlético de Madrid tenía la Liga en el bolsillo y la dejó escapar. El Barça la ha tenido también en la última jornada, la dejó escapar. El Madrid lo ha tenido hoy para poder también salir líder hoy y no lo ha hecho. O sea, que otra vez vuelve la pelota al tejado del Atlético de Madrid y así en las últimas tres jornadas. Para la Liga creo que es fantástico, claro. El aficionado tiene que estar encantado y bueno, vamos a ver qué es lo que nos deparan estos tres partidos.
A ver qué pasa. Un abrazo fuerte, feliz fin de semana, Moro, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Hasta
gracias.
Pronto, chao. Víctor Fernández, Sevilla, hola, Víctor.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Estás contento?
Yo estoy siempre contento.
Digo, futbolísticamente hablando. O periodísticamente hablando.
No, yo mientras tenga trabajo estoy contento. Me hablas del partido del Sevilla, supongo, ¿no?
Claro.
No, estarán los aficionados del Sevilla, no lo sé. Yo, a mí me pareció un partido muy correcto del Sevilla, muy correcto, pero es que el Madrid ha jugado muy bien, ¿eh? Madrid, la segunda parte de Benzema y de Kroos ha sido extraordinaria. Y le ha faltado al Sevilla. La segunda parte no me ha gustado, no ha llegado muy 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 poco y sobre todo un poquito de inteligencia y madurez para jugar los últimos cinco minutos, el tiempo de prolongación, que es que el Madrid es que no se pone nervioso. El Madrid va. Y me parece que al final el resultado es justo de un Sevilla. Yo te lo dije, querido Joseba, a mí me parece que esta era la Liga del Sevilla.
Sí.
Que esta era la Liga del Sevilla, pero es que ganar una Liga es muy difícil.
Joder,
y sí, es muy difícil y le han faltado dos detalles. Pedirle al Sevilla que venga a Valdebeba y ganarle al Madrid, que se está jugando la Liga, es muy complicado. Es muy complicado y el Sevilla lo ha intentado hoy, pero le ha fallado en varios detalles que le imposibilita llevarse la victoria, ¿no?
Un abrazo fuerte, Víctor. Muchas gracias.
Abrazo muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Víctor Fernández desde Sevilla, pues es el primer análisis de este Real Madrid 2, Sevilla 2, que va a dar mucho que hablar todavía, aunque creo que los análisis se van a limitar a esa jugada tan polémica que ha empezado con un penalti pitado a favor del Madrid y que ha terminado con un penalti a favor pitado o un penalti a favor del Sevilla. Así que ha cambiado radicalmente el partido. Vamos a recordar rápidamente que antes ha jugado el Villarreal 2, Celta 4. Partido loco, raro y en el que Medie Jiménez ha sido el protagonista. Ha pitado tres penaltis, ha sacado roja directa a Araujo, pero ha rectificado tras ver la entrada en el VAR. Ha expulsado a Rulli y a Mario Gaspar por protestar desde el banquillo. Y en la segunda parte también ha expulsado a Facundo Ferreira por doble amarilla. El Villarreal es sexto con un punto sobre el séptimo y el Celta es octavo a cuatro puntos de puesto de Conference League. En Mestalla, Valencia 3, Valladolid 0. El Valencia está virtualmente salvado gracias a esta victoria con los goles 2 de Maxi y 1 de Thierry Correia, en el debut de Boro en el banquillo de Mestalla. Los tres goles han llegado en los tres únicos disparos a puerta de los valencianistas en todo el partido. El Valladolid lleva 9 jornadas sin ganar y tiene un solo punto sobre la zona de descenso. En el Alfonso Pérez ha jugado el Getafe 0, Eibar 1. Un gol en el minuto 89 de penalti de Recio acerca muchísimo a Eibar a la salvación. Los de Mendilibar estaban a 8 puntos de la permanencia hace solo unas semanas y ahora la tienen a solo 2. El Getafe, en cambio, se complica la vida y solo tiene un colchón de 4 puntos sobre el descenso. En la Liga Iberdrola, el Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga después de ganar al Granadilla Tenerife por 0-1. En baloncesto destacamos básicamente que el San Pablo Burgos se ha proclamado campeón de la Champions de baloncesto. Ha ganado al Pinar Karsikaya 59-64, revalidando el título. Es el primer equipo que logra 2 entorchados en la competición, ya que en octubre también lo ganaron tras reanudarse la competición después del parón por el coronavirus. En cuanto a la segunda división de nuestro fútbol, Mirandés 2 Fuenlabrada 1, Oviedo 2 Sabadell 1, Cartagena 1 Castellón 0 y Logroñés 1 Girona 4. Mañana se juegan el Rayo Vallecano, Leganés y el Sporting de Gijón, Lugo. Y en la segunda división B, la lista de los equipos que van a luchar por el ascenso a segunda división son Burgos, Celta B, Zamora, Athletic B, Real B, Amorebieta, Calahorra, Ibiza Ibiza, Barça B, Andorra, UCAM Murcia, Linares Deportivo, Algeciras, Badajoz, San Sebastián de los Reyes y el Madrid Castilla. El sorteo se va a realizar el lunes, mañana lunes, a partir de las 12:30 del mediodía. Y aquí está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar de las ligas internacionales por la francesa, que se le escapa al Paris Saint-Germain.
Eso parece, porque esta noche hemos visto al equipo de Pochettino empatar en Rennes 1-1, un partido que han empezado ganando con gol de Neymar de penalti. Ha empatado Guirassy con un buen remate de cabeza el delantero del Rennes, y eso deja al Paris Saint-Germain ahora a falta de 2 jornadas a 3 puntos del Lille. Eso quiere decir que el equipo norteño, el Lille, tiene en su mano ganar la Liga, y si consigue 4 puntos de esos 6 que le faltan, será campeón. Así que al Paris Saint-Germain, que parecía hace unas semanas que iba a coger al Lille, el Lille ha estado aguantando esa presión durante las últimas semanas, y ahora mismo es el equipo favorito para llevarse la Liga francesa.
Es que puede ser un descalabro del PSG, ¿eh? Quedarse sin Champions y sin la Liga francesa.
Hombre. Esta semana tiene las semifinales de Copa, y la Copa de la Liga, como se ha cancelado en Francia, y es una competición que ya no se juega, podría ganar, si se queda sin la Liga, un título con la Copa, pero sería, lógicamente, una mala temporada para el Paris Saint-Germain.
En Italia, sorprendente de victoria del Milán.
Vaya noche.
En Turín.
Vaya noche, 0-3. Ha ganado el Milan a la Juve. Por cierto, una victoria que se ha abierto con un golazo de Brahim Díaz, tremendo.
Un remate con
la derecha, muy bien colocado a la escuadra, que ha pasado por encima de Chiellini. Ha tenido un poquito de suerte al llevarse el balón, pero el control previo de Brahim Díaz también hay que decir que era muy bueno. Luego ha marcado otro golazo Rebic y después ha cerrado la cuenta el Milan. Pero es que se han lesionado Ibrahimovic y Brahim, y vamos a ver si puede contar con ellos el Milan para esta recta final de temporada. Juve, que Joseba, que es una recta final de temporada apasionante, porque ahora tenemos a, bueno, el Inter ya goleado, ya sabía que iba a ser campeón, el Inter ya es campeón, pero ahora mismo tenemos a 5 equipos en Italia para 3 plazas de Champions. Ahora mismo la Juve está en puesto de Europa League, está quinta, es decir, no depende de sí mismo.
¡Qué barbaridad!
Y quedan 3 jornadas para el final. El Atalanta está segundo, el Milan está tercero, el Nápoles ahora mismo está cuarto, la Juve está quinta, y la Lazio está sexta y le queda un partido pendiente que también se puede meter. Así que está preciosa la lucha por la Champions en Italia. Queda un Juve-Inter y te recuerdo, Joseba, que el entrenador del Inter, Antonio Conte, no acabó muy bien en la Juve.
Pues mira, más así madera que, todavía para ese partido.
3 jornadas y nos quedan muchas cosas por ver. Por cierto, hoy doblete de Borja Mayoral con la Roma, que ha goleado.
Muy bien. En Alemania, ya lo contamos ayer, 31º título para el Bayern de Múnich, que es noveno de forma consecutiva, y el Dortmund, que se mete en puesto Champions.
Sí, el Dortmund ahora depende de sí mismo. Otro que quiere Champions, el equipo de Haaland, que ahora mismo está lesionado el noruego, pero el Dortmund ayer ganó. Hoy ha empatado el Eintracht de Frankfurt, así que ahora mismo el Dortmund está cuarto y depende de sí mismo. 2 cosas del título del Bayern, Joseba. Lewandowski, le quedan 2 jornadas a la Bundesliga para terminar. Lleva 39 goles, está a 1 del récord del Torpedo Müller, que en una temporada de la Liga Alemana marcó 40 goles, que es una salvajada. Bueno, pues hay que recordar que Lewandowski, en una época de la temporada, ha estado lesionado y que aún así está a 1 gol de ese récord absoluto. Y lo otro que te cuento es que llevamos 58 ediciones de la Bundesliga desde que se creó en los años 60, porque antes la Liga Alemana era diferente. Se creó en los años 60 la Bundesliga, 58 ediciones, 30 las ha ganado el Bayern, y hay 11 equipos más que lo han ganado, que suman 28 entre los 11.
Fíjate.
O sea, el Bayern ha ganado 2 más que todos los demás que han ganado la Bundesliga desde que existe.
¡Qué barbaridad! Y en Inglaterra tuvimos ayer el aperitivo de la final de la Liga de Campeones, que supuso que el Kun Agüero quedara como la chata y que
sí,
ganara.
Porque iba su equipo ganando 1-0, se le ocurrió tirar un penalti a Lopanenka, que estaba bastante definido para Mendy, y el portero senegalés del Chelsea lo que hizo fue levantarse, poner la manita izquierda y pararlo. La verdad es que en ese momento el Kun Agüero, bueno, si Guardiola hubiera podido, lo había matado, porque estaba maldiciendo el técnico catalán en el banquillo. Y después el Chelsea remontó. Hay que decir, Joseba, que el City en el partido de ayer hizo muchos cambios, hizo incluso alguna posición rara Guardiola, y yo creo que se tomó menos el partido en serio que lo que hizo el Chelsea, que es verdad que hizo rotaciones, pero el Chelsea se está jugando ir a la Champions y el City prácticamente puede ser campeón. Bueno, puede serlo este mismo martes, porque es verdad que el United ha ganado, ha remontado hoy, y el United ha impedido que hoy fuera campeón el Manchester City. Pero el martes el United recibe al Leicester, y si pierde ese partido, el martes a las 7 de la tarde, el City será campeón. Y si no, puede serlo el jueves, que tenemos un Manchester United-Liverpool. O sea que
sí,
no lo ha sido este fin de semana, pero lo va a ser ya.
Es una cuestión de tiempos.
Eso es.
Muy bien. Pues buena semana, Evangelio. Sin Champions.
Igualmente, pero
con Liga.
Cosas.
Ah, tenemos Liga. Cosas. Gracias, que vaya bien.
Un abrazo, chao.
11 y 27 horas menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado,
que siempre es muy importante. Y a la espera de que comparezca Cinencia, que todavía no lo ha hecho y no suele ser habitual que tarde tanto, vamos a ver qué ha pasado en España y en el mundo, más allá del deporte. Para eso está preparado ya Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Primeras 24 horas sin estado de alarma en más de 6 meses y la imagen que más se ha repetido a lo largo y ancho de nuestro país ha sido así o parecida. Ni estado de alarma, ni de prudencia, ni de nada. Miles de personas, jóvenes en su mayoría, con lo cual sin vacunar, se echaron a la calle durante esta pasada noche y madrugada para celebrar el fin de las restricciones. Lo que escuchamos es Madrid, donde la policía tuvo que intervenir hasta 450 veces para desalojar a la gente de las calles. Y en Barcelona, 6.500 personas fueron desalojadas de las calles de la capital condal por la Guardia Urbana y los Mossos. Y parecido en Salamanca, en Sevilla, en Granada, en Bilbao o en Santander. Y así, un largo etcétera. Hoy ha sido el turno de las críticas. Lo hacía, por ejemplo, el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida.
Hay un marco en el que nos tenemos que mover y la libertad no consiste en infringir las normas. Que quede claro, la libertad no consiste en hacer botellones porque los botellones no están permitidos en la ciudad de Madrid. Y la libertad que de cada uno, también tiene que ser consciente cada uno de que vive en sociedad. En función de eso podremos hablar de libertad. Hacer un botellón en la ciudad de Madrid no es libertad.
Y los que han visto cumplida su profecía han sido los empresarios del ocio nocturno, que advirtieron de que las calles se podrían convertir en auténticos botellódromos y aprovechaban la situación para pedir que se les vuelva a dejar abrir sus puertas. Ramón Mas es el presidente de España de Noche, patronal del ocio nocturno.
La responsabilidad es de las comunidades autónomas. Le pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellones. Es imprescindible que el ocio nocturno esté abierto. A partir del 9 de mayo necesitamos un ocio nocturno abierto en toda España para que nuestras calles no sean macrobotellones. Y esto es una responsabilidad de las comunidades autónomas.
Por cierto, que otra región que puede ver cómo sus noches se desmadran es Canarias, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha tumbado el toque de queda y el cierre perimetral de las islas cuando su incidencia se dispare. El gobierno de la región ha recurrido, con lo cual, hasta que se pronuncie el Supremo, para lo que tiene 5 días, las medidas siguen vigentes. Si ratifica la decisión de los juzgados canarios, solo quedarían con toque de queda Baleares y Valencia, avalados por la justicia, y Navarra, a la espera de que este martes se pronuncie su TSJ. Y si este sábado la Unión Europea anunciaba un nuevo contrato con Pfizer para comprar al menos 900 millones de dosis, que podrían ser 1.800. Este domingo hemos conocido que la Unión no renovará el contrato con AstraZeneca una vez pase el mes de junio. Los retrasos a la hora de entregar las vacunas han sido clave en la ruptura. Y mañana vamos a estar pendientes de varios juicios. El primero, el del que se hacía llamar el rey del cachopo. César Román Viruete se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid, acusado del asesinato de su novia, cuyo cuerpo descuartizado se encontró en una maleta calcinada en una de las naves propiedad del empresario. El segundo juicio, también mañana, el del enfermero de la línea de la Concepción en Cádiz, que supuestamente robaba vacunas para después administrarlas a terceros a cambio de dinero. Y las elecciones autonómicas en Escocia han acabado con casi victoria absoluta para los nacionalistas, a falta de un escaño, pero la subida de los verdes garantiza el apoyo a un nuevo referéndum de independencia. Nicola Sturgeon es la ministra principal.
Estamos comprometidos a convocar un referéndum de independencia en la próxima legislatura. Es la voluntad del país.
Y el primer ministro británico Boris Johnson ya ha advertido que no dará su respaldo a una nueva consulta, así que el lío está servido. Y voy acabando ya, Joseba, con un avance de la ciencia, porque científicos californianos han conseguido por primera vez monitorizar de forma inalámbrica la actividad cerebral. Hacen falta unos electrodos colocados en el cerebro, un dispositivo que va en el pecho y estar cerca de una red inalámbrica, una wifi para ello, así que tampoco es fácil, pero creen que podría ser tremendamente útil para el tratamiento de algunos de los síntomas del Parkinson o para identificar antes de tiempo enfermedades neurológicas. Una muy buena noticia para la lucha contra estas enfermedades.
Pues nos alegramos, esas son buenas noticias de verdad. Buena semana, Álvaro, gracias.
Igualmente.
Adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Y con la resaca que será duradera del Real Madrid 2-Sevilla 2. Esto es lo que acaba de decir en Movistar Emilio Butragueño acerca de la polémica jugada. Primero, penalti a favor del Madrid, rectifica el VAR, después penalti del Sevilla.
Hombre, Militao no ve la pelota, claramente, ¿no? En eso todos coincidimos, ¿no? Tampoco hay un jugador de Sevilla que vaya a rematar ese balón. De hecho, el balón va para Miguel y Miguel iba a despejar, ¿no? O sea, no es una ocasión manifiesta de gol, ¿no? Y al final, pues bueno, es una decisión muy importante por lo que ha significado, lógicamente, ¿no? Y tomando como referencia, insisto, otras jugadas parecidas que teóricamente eran a favor nuestra, pues dices, caray, esto, bueno, y nos ha tocado esto, entonces tampoco hemos tenido suerte en esa jugada. Por eso digo que no estamos teniendo suerte en ese tipo de jugadas.
Pues no tiene suerte en ese tipo de jugadas, es el punto de vista de Emilio Butragueño, después del empate a dos entre el Real Madrid y el Sevilla. ¿Qué se está comentando en Valdebebas, Miguelito?
Está hablando Zidane, Joseba, vamos a ver si podemos preguntar al entrenador del Real Madrid, ha terminado Lopetegui, que dice que bueno, se va con la sensación de haber perdido dos puntos, está orgulloso de su equipo y está aplicando Zidane ahora mismo la acción.
De Militao, ok, pero hay mano también del Sevilla en el aire, entonces, bueno, ya está. Pero al final es lo que hay, no vamos a cambiar nada y nosotros tenemos que contento con nuestro partido, nos merecíamos más hoy. Yo creo que sobre todo nuestra segunda parte, que ha sido espectacular. Nos ha costado arrancar nuestro partido, 25 minutos nos ha costado un poco, pero luego la segunda parte fue muy muy buena.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
Dale, Miguel.
Quería preguntarle si usted ve algo raro. No es normal que acabe el partido tan molesto, tan enfadado, que le vaya a pedir explicaciones al árbitro, nunca lo ha hecho. Quería preguntarle si ve algo raro.
Bueno, ya me habéis preguntado, yo creo que la primera pregunta era eso, ahora no voy a hablar más de eso. Yo creo que ya pasó, ya está, ya lo hemos hablado, de decir, me tiene que explicar las reglas perfectamente, exactamente de las manos. Y ya está, pero dicho eso, ahora tenemos que pensar en el próximo partido, no depende de nosotros ahora, pero nosotros vamos a luchar hasta el final, hasta la muerte.
Pues lo ha dejado muy claro Ciencia, no va a volver a hablar más del asunto, así que hay que explicar el caso de las manos y poco más va a decir. Y la verdad es que siempre se ha mantenido en la misma línea, ¿eh? Cuando han pitado o las decisiones han sido favorables al Real Madrid o cuando ha sido en contra, el técnico blanco ha mantenido siempre la misma línea de respeto y de no criticar la actuación de los árbitros. Pues eso que le honra. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿A que no era malo el empate en Barcelona?
Claro, estaba yo pensando ahora, digo, el saludo a Joseba, ¿cuál puede ser? Pues que el empate de ayer no era malo y a esta hora se hace buenísimo.
Claro.
A esta hora se hace buenísimo el empate de ayer. El ayer no era malo, pero a esta hora, después del resultado que acaba de producirse, buenísimo.
porque ahora mismo el Atlético de Madrid es el único de que depende de sí mismo.
Correcto, quedan tres partidos y más que nunca depende de sí mismo. Y además yo tengo la teoría de que ni el Madrid ni el Barça van a ganar todo. Yo lo tengo claro porque ya lo tenía hace dos semanas y se reían de mí en este espacio, pero mira, casualmente uno perdió contra el Granada y otro ha empatado hoy contra el Sevilla. Esto está muy justito para todos y es un milagro casi que todos puedan ganar todo.
Desde luego.
Así que el Atleti tiene la mano y tiene sobre todo la cara de campeón que se le puso ayer, porque... hace tres meses algunos decían que tenía cara de campeón, pero ahí no valía. Vale ahora que está a tres metros de la orilla y que demuestra la altura que demostró ayer en el Camp Nou frente al Barcelona. Un Barcelona, por cierto, que tenía que en su casa defender la posibilidad de ganar la Liga y no hizo mucho por ello.
Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Decía el Cholo de ayer después del partido que va a ganar la Liga el que mejor cabeza tenga, el que mejor esté de mente. Pues ahora mismo de los tres, sin duda alguna, a mí me parece que el Atleti Madrid, después del buen partido, del muy buen partido que hizo ayer en Barcelona.
Sí, decía bien Antonio que tiene cara de campeón, pero yo creo que también esto fluctúa un poco con las jornadas, porque yo sigo pensando que, como dice Antonio también, que no van a ganar. Yo creo ni siquiera el Atleti que va a ganar todos los partidos, porque está viendo que ninguno está con la suficiencia sobre el resto para poder resolver los partidos. Pero sí que es verdad que si el Atlético es y actúa como el partido de ayer, lo tiene mucho más fácil. Ahora, para ser no hace falta tener solo cara de campeón, sino también hace falta tener puntería de campeón, que es lo único que le faltó ayer al equipo.
Claro, pero cuando uno tiene la actitud que tiene ayer el Atlético de Madrid, poco se le puede reprochar,
sí.
Claro, por no haber ganado. Claro.
Es que eso es lo que le pedíamos, Joseba.
Claro.
Yo pedía un Atlético de Madrid que no defraudase, que fuese por el partido, que no se arrugase, que no regalase los 45 primeros minutos, y fue lo que hizo. Y además sin ningún temor a Barcelona, que Barcelona quizá estaba un pelín más presionado para ganar este partido. Yo creo que al final el empate, sin ser bueno del todo, porque lo que busca es el triunfo, para que al final tiene un doble valor.
¿Qué dices, Antoñito?
Joseba, ¿te acuerdas el viernes por la noche cuando entré contigo que hablábamos de cómo debía ser la actitud del Atlético de Madrid en el Camp Nou? Yo te dije, joder, y a mí yo no me creo que se vaya a encerrar atrás, no me cuadra, y lo que sí va a hacer seguramente sea una presión alta para incomodar la salida del Barcelona, tal cual. Tal cual fue así, porque desde el minuto uno el Atlético de Madrid, haciendo alarde de una disposición física encomiable, porque para hacer ese tipo de presión hay que estar muy bien físicamente, bueno, pues fue allí a presionar, a torpedear la salida de Piqué y de Langlais, a hacerles el partido incómodo y además de eso a tener ocasiones claras que, y como bien apunta Gato, faltó solo la puntería para haber metido una.
Nada, pedíamosle a Antonio, a este equipo, que aguante esa actitud en los partidos que quedan. Porque si repite la misma actitud y la manera de jugar y afrontar los partidos que hizo en el Camp Nou, entonces sí que tenemos campeón.
Pues vamos a ver lo que pasa. Próximo capítulo para el Atleti Madrid, el miércoles 10 de la noche, Atleti Madrid, Real Sociedad.
Diles a tus amigos, ¿no? Que ya lo tienen todo hecho, ¿no?
Les tengo que decir a mis amigos que el quinto puesto te da la Europa League, hombre, y que ahora mismo eres quinto, sí.
La Real es equipo Europa League ya.
No, déjate que estando puestas las cosas.
O sea, que van a venir con ganas de armar el taco, ¿no?
Hombre, nos ha fastidiado. Estaría bueno. Pero como va a estar dispuesto el Granada a montar el taco, el Levante el próximo martes.
Por eso te digo que es que no, nadie puede sacar pecho por la final, fíjate cómo está.
Y tanto que sí. Gracias, Gato, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora te escuchamos a las 12, Antoñito, gracias.
Muy bien.
Hasta ahora. Vamos hasta Barcelona. Manolo Oliveros, hola, Oli, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Pues el Barça parece el más depre de los tres.
Sí, seguramente ahora mismo están contentos por el empate reciente del Real Madrid, pero el Barça, en efecto, está más o menos como ayer. Es decir, si ayer antes de los partidos estaban 76, 74, 74, ahora después de los empates de todos están 77, 75, 75. Es decir, está exactamente igual que ayer la clasificación, lo que pasa es que falta un partido menos. El Barça juega el martes antes que los otros dos, juega frente a Levante el próximo martes a partir de las 10 de la noche, y si ganase sería líder provisional a falta de ese Atlético Real Sociedad que decías del miércoles o del Granada Real Madrid del jueves. Y por lo demás, te cuento que Sergio Busquets evoluciona bien, no se le descarta para este martes contra Levante. Me decían desde el club este mediodía que estaban a la espera de ver cómo respondía en el trabajo específico de hoy. Parece ser que ha respondido bien y ver si mañana ya vuelve con el grupo. No estaba descartado, me decían Sergio Busquets. Hoy han hecho trabajo de recuperación, mañana entrena a partir de las 11, rueda de prensa a partir de la 1. Y alegría hoy en Barcelona y en el Barça en concreto, por la liga que comentabas anteriormente del Barça femenino, es la sexta y le espera la final de la Champions el próximo domingo.
Pues ni más ni menos, así que enhorabuena al Barça femenino y a ver qué pasa con la Liga de Campeones, suerte para esa final. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah, muy buenas a todos.
Es que este equipo da la sensación de estar lamentándose y relamiéndose en las heridas de otra oportunidad que hemos dejado pasar.
Sí, es que lo son de hoy varias, todavía... Claro. Sí, el empate del Madrid todavía hace más grave, lo convierte en más grave la cobardía de la primera parte del Barça de ayer. Todavía da más rabia, porque si el Madrid hubiera ganado, dices, bueno, no puedes hacer... Pero es que el Madrid dejándose dos puntos, hoy tendrías la situación mucho más controlada si hubieras hecho... bueno, la liga sería tuya, básicamente, si hubieras ganado ayer el partido contra el Atlético de Madrid. Aún así, te diré, como decía Oli ahora, que tú miras un poco el calendario... Es Levante, ya sé que contra el Granada también pintaba bien y palmaron, pero Levante, Celta, Eibar, bueno, no es muy difícil, es decir, no es imposible, y en algún momento, por una cuestión estadística, el Barça tendrá que ganar dos o tres partidos seguidos, porque hace tiempo que no lo hace ni el Barça ni ninguno de los de arriba, ¿no? Pero sí, la verdad es que hoy es un día triste en Barcelona.
Sí, además es que las sensaciones que dejó el equipo, sobre todo en esa primera parte, fueron impropias del Barça, ¿verdad?
Claro, porque salió a verlas venir, a ver qué pasaba, y se le supone al Barça un estilo de juego ofensivo, encima en tu casa, encima con Messi, encima jugándote la Liga, y al Atlético de Madrid se le supone, no, es un equipo que tiene pocas ocasiones, que juega mucho atrás y tal, y fue un vendaval, fue el Atlético de Madrid de Simeone sometiendo al Barça. Luego en la segunda mejoró, pero ya fue tarde, ¿no? Entonces... Incluso ganando, la sensación del Barça de salir al partido genera muchas dudas en Koeman, ¿no? Y el tema del día hoy, hasta saber el partido del Madrid en Barcelona, era la continuidad de Koeman o no. El hecho de que sí, tiene un año más de contrato, es posible que siga, pero la certeza por parte de los aficionados y muchos periodistas que con planteamientos como los de ayer no va a ir mucho más lejos del Barça de Koeman a la larga, ¿no?
Pues depende de los tres próximos partidos, ¿eh? La continuidad de Koeman,
sí.
¿Verdad?
A lo mejor incluso perdiendo la Liga puede que siga, ¿eh? Porque tiene un año más de contrato, la situación económica del Barça no es boyante. Todo el mundo sabe que el entrenador favorito del mundo de Laporta no es Koeman. Claro. Es decir, a largo plazo no se ve Laporta muchos años con Koeman, pero... Por un año más es posible que continúe, incluso sin ganar ningún título.
Gracias, Dani. Feliz semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta mañana, Oli. Un abrazo.
Hasta mañana, un
adiós.
Abrazo.
Ya ha terminado la comparecencia de Zinedine Zidane en esa rueda de prensa. Miguel, ¿qué más ha dicho que no hayamos escuchado?
Bueno, se le ha vuelto a insistir también por el asunto de la jugada en sí y reflexiones en torno al VAR. Dice Zidane que confía en el fútbol y en todos los árbitros, que siempre ha respetado el trabajo arbitral, pero que hoy ha visto una mano del Sevilla y otra del Madrid y que han pitado la del Madrid, esa es la realidad. Y luego que ha terminado con buenas sensaciones, que el principio ha sido algo dubitativo, pero que ha visto luego a sus jugadores muy metidos, que han ido a ganar el partido y se muestra optimista de cara a estas tres últimas jornadas.
Pues esto es lo que ha dicho a Ricardo Rossetti en los micrófonos de Movistar hace tan solo unos minutos.
No, porque me tenéis que explicar un poco la regla de los penaltis, de las manos, pero bueno, ya está. Hablé con el árbitro, le dije lo que quería en explicación y bueno, me lo ha dado y ya está.
¿Y qué
no
te
pasa
ha dicho?
Nada. No, lo que no, no, pero me ha dicho que era mano de Militao, de mi mano, y que la otra no había mano. Pero bueno.
¿Te sirven las explicaciones?
No.
¿Y por qué la sensación no es buena? ¿Cuál es la
No, porque que porque al final si hay una mano, cualquier mano dentro del aire, la pitas o por los dos lados y ya está.
Le está reclamando una anterior de Jordán que pedía también, sí. Casemiro. Esa es la que...
No, pero es esta, solo esa. De la mano era solo esa.
¿Está el equipo para ganar los tres partidos que quedan?
Sí. Vamos a preparar para eso. Faltan tres partidos y lo vamos a hacer a muerte.
Bueno, al menos te vas de la entrevista con una sonrisa.
Bueno, sí, pero enfadado.
Gracias, Zinedine.
Venga.
Pues no le han servido las explicaciones, Miguel, que le ha dado el árbitro y se va enfadado.
Bueno, la imagen de Zidane metiéndose en el campo y protestando en el círculo central al árbitro, yo creo que nunca la había protagonizado Zidane desde que se sienta en el banquillo del Madrid.
Pues
significativo.
Siempre
hay una primera
hay
vez.
Una primera vez. Lo dijo el Cholo, efectivamente. Claro. Siempre hay una primera vez. Gracias, Miguel, que vaya bien.
Chao.
Y si por arriba hay emoción, ¿qué decir por abajo? Los resultados de la jornada los dejan a los 5 últimos clasificados distanciados por tan solo 3 puntos. Eibar colista con 29, Elche penúltimo con 30, Huesca antepenúltimo con 30, los 3 en descenso. Valladolid en puesto de permanencia 31, solo uno más. El Alavés en puesto de permanencia 32, dos más. Y que no se descuide el Getafe, que tiene 34. Y nos quedan, como ya saben, 3 jornadas. El Eibar hoy ha ganado en Getafe, en el último minuto, de penalti. Lo ha marcado José Luis Recio.
El mensaje es demostrarlo en el campo. El mensaje es lo que hemos demostrado en estos últimos 3 partidos. Esa garra, esa gana de que vamos a pagar muy caro el descenso, de que nos van a tener que matar hasta la última jornada por si quieren que descendamos, y el equipo va a luchar hasta el final, hasta el último partido, y ojalá pues el jueves pues seamos capaces de hacer un partido parecido a estos últimos 3 y podamos conseguir otra victoria.
¿Quién se lo iba a decir a Eibar hace tan solo 2 jornadas? La victoria contra el Alavés y la victoria de hoy en Getafe le hace renacer y le hace concebir esperanzas de estar en primera división la próxima temporada. Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, Gabón, buenas noches. Pues sí, tus paisanos, la verdad es que han cambiado completamente el chip y ahora todos en Eibar creen en la permanencia. Y cómo se ha complicado la vida el Getafe. Empezó por los locales, Joseba. La verdad es que la segunda vuelta del Geta ha sido desastrosa y me quedo corta. 2 victorias, 5 empates y 9 derrotas, y no marca gol, Joseba. Dato de Pedrito Martín, de los últimos 16 partidos del Getafe, no ha marcado en 11. De los últimos 16, solo ha marcado gol en 5 partidos. Pero, hablando de rachas, lo dicho, qué bien el Eibar consiguiendo por fin, por primera vez esta liga, 2 victorias consecutivas. Lo ha dicho Mendilibar, ya se ha escuchado a Recio, creen plenamente en la salvación. El partido ante el Alavés le sirvió para creer en esa permanencia. Y dice Mendilibar, de hecho, que de los que están abajo, ellos, el Eibar, son los que están mejor de sensaciones y de ánimos. También ha reconocido Mendy que era un partido de 0-0. Y lo mismo pensaba Bordalás, muy criticado Joseba, porque en el 78 quitó a Unal para meter a Chema Rodríguez, un central, aunque es verdad que le puso en el medio, pero un cambio muy defensivo para un partido en el que los azulones tenían que ganar sí o sí al colista para conseguir una permanencia virtual. Bordalás en sala de prensa ha achacado a la mala suerte, al infortunio, los partidos que pierden como el de hoy.
Yo creo que lo habéis visto todos, porque se ha decantado a favor de Eibar. Nuevamente el infortunio, la mala suerte se ha cebado con nosotros, como nos pasó el día del Cádiz, con un gol en propia meta, como nos pasó el otro día en Villarreal, como nos ha pasado hoy en un penal de rebote que a veces se pitan, a veces no. Hoy se ha pitado y nos ha condenado a sufrir una derrota creo que injusta y bueno, y afrontar el partido el próximo miércoles.
Próxima estación para el Getafe, miércoles 8 de la tarde en Balaídos ante el Celta. Próxima estación para el Eibar, el jueves 8 de la tarde en Ipurúa ante el Real Betis. No te muevas, Gemita, que luego nos tienes que dar el consejo de todos los domingos.
Por supuesto, de Berti.
Muy bien, pues luego lo escuchamos. Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha terminado los nervios el Villarreal con el árbitro hoy.
Sí, y el Celta porque ha ganado el partido, que si no también, es que ha sido un espectáculo lamentable la primera parte, esperpéntico diría yo, de Medie Jiménez, del colegiado que ha pitado el partido, porque ha sido protagonista, ¿no? Cada 3 minutos pasaba una cosa y Medie Jiménez era el absoluto protagonista. Bueno, lo más flagrante quizás en los 2 penaltis en contra que le ha pitado el Villarreal, el 1-2, penalti que pita de Sergio Asenjo, en el acta Joseba dice que le saca amarilla por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón, y no sé cómo ha podido ver falta de Asenjo en esa jugada, que sale el portero y que hay un choque, ¿no? Un choque fuerte, pero que no hay nada más. Luego el 1-3 es un penaltito también de Capu en la frontal del área, y bueno, después también había expulsado a Araujo, que después lo ha rectificado al central del Celta, sacándole finalmente amarilla, y luego en el descanso se ha crecido porque ha sacado roja directa a Rulli y a Mario Gaspar, que estaban protestando en la grada del Estadio de la Cerámica, y los ha expulsado los 2. Bueno, en el acta después, a Mario lo ha expulsado por decir es una vergüenza. Incluso ha expulsado a un analista del Villarreal por decir que era una vergüenza que estaba jugando con el pan de los hijos. Bueno, al final ha ganado el Celta, como te digo, Joseba, 2-4, y esto permite al conjunto vigués, bueno, pues estar ahí tranquilo en la clasificación, incluso poder pensar en que puede entrar en Europa, y al Villarreal parece que esa quinta plaza, que es el objetivo del equipo, pues bueno, será complicado, ¿no? Porque el Celta ya, la Real Sociedad ya se le va y mañana juega el Betis, que también puede pasar en la clasificación.
Pues esto es lo que ha dicho Albiol de todo lo que ha pasado hoy en el Estadio de la Cerámica.
Hoy yo creo que sin árbitro, igual entre los dos equipos hemos quedado de acuerdo en las jugadas. Yo creo que hoy no ha aportado nada y bueno, pues un mal día y ya está, habrá que aceptarlo y nosotros seguir.
El penalti de Asenjo, por ejemplo.
Bueno, el penalti de Asenjo, el otro, yo creo que bueno, yo creo que iban muy perdidos los tres y supongo que sea una mala tarde la que han tenido y nada, nos han perjudicado hoy y nosotros seguir.
¿Es esto un importante toque de atención?
Bueno, toque de atención hoy para el árbitro, creo yo, pero bueno, como no sé si no pasa nada, ¿no? Cuando falla no pasa nada, entonces yo creo que bueno, pues se queda todo igual y ya está. Hemos intentado reaccionar a pesar de las hostias que nos han pegado y bueno, al final no ha podido ser y nada más.
Pues nada, lo ha dicho de esa forma tan gráfica Raúl Albiol. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y por fin ha llegado la tranquilidad para el Valencia. Huguito Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Eso es mucho decir por aquí, ellos se van.
Hombre,
muy buenas.
Y tanto que sí. Y ha tenido que ser Boro el que le ha dado ese punto de cordura al Valencia, ¿no?
Sí, por séptima vez en la historia del club, por quinta, desde que está mérito un Peter Lim al frente de la entidad. Ha llegado Boro, como dices, y en su primer partido, su primera final de estas cuatro que tenía por delante. Victoria, 3 goles en 3 disparos a puerta, doblete de Maxi Gómez, que llevaba 4 meses sin marcar con el Valencia Club de Fútbol, y un tanto el primero de Thierry Correia, con 22 años en la Liga de Fútbol Profesional en Primera División, han hecho que el Valencia sume 3 puntos importantísimos para, como dices, de manera virtual obtener la tan ansiada en las últimas jornadas permanencia en Primera División. No puede decir lo mismo el Real Valladolid, que lleva al equipo de Sergio González 9 partidos sin ganar, que ha hecho una magnífica primera parte, pero que se ha encontrado con el mazazo del gol de Maxi Gómez en el minuto 45, cuando ya estábamos en el tiempo añadido, y con el tanto también del uruguayo, nada más iniciarse la segunda mitad con una gran jugada de Carlos Soler. A partir de ahí ya no han levantado cabeza y se han encontrado con el 3-0 que hace que se quede con 31 puntos en la tabla, 1 por encima del descenso, pero con un calendario terrorífico para el conjunto pucelano, con el Villarreal, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid de aquí a final de campeonato. Tiene mucho mérito, yo creo que lo hemos dicho muchas veces en el partidazo y en tiempo de juego, Joseba, el trabajo que lleva haciendo estos últimos años Sergio González al frente del conjunto blanquivioleta, pero es cierto que en estos 9 últimos partidos sin ganar ha metido la cabeza en el pozo, todavía no está en él, pero con este calendario por delante lo tiene muy complicado. Y volviendo al protagonista del día, a Salvador González, más conocido como Boro, estas son las explicaciones del técnico del Valencia al triunfo de hoy.
Cuando ganas, pues te liberas un poco, pero sí que es verdad que nos ha faltado un poco de soltura, de menos responsabilidad, se ha notado, bueno, pues eso denota, pues bueno, responsabilidad, la urgencia, la necesidad de conseguir estos 3 puntos para virtualmente no mirar hacia atrás, pues te hace también, pues bueno, que estés nervioso, y esa es la realidad. Los jugadores no son ajenos a la situación y hoy era un partido donde teníamos que ganar y al final hemos ganado, pero con mucho sufrimiento.
Sufrimiento, pero ese sufrimiento trae la tranquilidad para Valencia, que lo necesitaba como el comer y el beber. Un abrazo, Huguito, gracias.
Gracias, José, un abrazo.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Enseguida abriremos el tertulión de los domingos, que va a estar movidito, como ya decía antes Paco. Pero antes, arrancamos los coches, porque ya está preparado Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Para hablar del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, en el que ha quedado clarísimo que qué buenos son, qué inteligentes han estado los ingenieros de Mercedes y qué pedazo de piloto es Lewis Hamilton.
Yo creo que sí, yo creo que hemos visto las dos cosas, y qué pedazo de piloto es el Max Verstappen, que le ha metido un adelantamiento en la primera curva de órdago a Hamilton, a igualdad de estrategia, de neumáticos, de peso, de todo, y qué mal han estado en Red Bull. Porque es que si hubieran parado una vuelta más tarde de la segunda parada de Hamilton, hubiera mantenido el liderato Verstappen, pero es que si hubieran parado dos, también. Se han quedado intentando ir hasta el final con una parada, que yo creo que ha habido una caraja en todo el paddock queriendo ir a una parada cuando Barcelona históricamente es de dos, y en esa caraja ha participado Red Bull. El caso es que le han dejado en pista y claro, se ha quedado sin ruedas al final y le ha adelantado Hamilton. Decía Verstappen que por qué no, le preguntaban, pero por qué no habéis hecho otra estrategia, o por qué no habéis hecho lo que había que hacer, que era seguir el envite de Hamilton, y han dicho que es que no tenía neumático medio nuevo. Pues oye, cambias, pones el neumático medio usado Y si al final de carrera tiene más ritmo el Mercedes, pues nada, pues a perder. Pero no pierdas nunca la cabeza, o sobre todo no pierdas estar delante de Hamilton. Y ese ha sido el error que le ha costado la victoria. Y se está ya alejando en el campeonato el piloto británico, sí.
Sí. En cuanto a los nuestros, bueno, hablabas de caraja en Red Bull por no haber hecho dos paradas, pues la misma caraja en Alpine que ha llevado a Fernando hasta el 17º puesto, ni más ni menos, 17º. Sí, sí. Y Carlos que está ahí que, a la espera de dar un saltito más, ¿no? Que le acerque un poco más a los puestos de podio.
Sí, bueno, yo creo que los dos casos son distintos, lo ha explicado muy bien. No se entiende que tú, vamos a ver, si tú vas a una parada, tú no puedes parar en la 21 y luego parar el más tarde de toda la parrilla, que es lo que han hecho en Alpine. Se ha quedado sin ruedas Alonso, le han pasado tres de golpe. Ha estado tres vueltas que llevaba un tren que aquello era una locura. Es que le iban a pasar y efectivamente le han pasado, ha tocado a Stroll. Bueno, vamos a escuchar a los dos españoles, porque uno habla de esa táctica suicida, Fernando Alonso, y el otro, sobre todo, lamenta pues la primera vuelta. Le pasó Ricciardo y al final esos puestos que ha perdido al principio le pasaron dos pilotos. A Carlos Sainz le han costado, a pesar de que ha hecho una carrera agresiva y al ataque. Escuchamos a Sainz y Alonso.
Era mi estrategia tener a Russell detrás, porque con el DRS de Russell igual manteníamos a todo el grupo que venía con ruedas nuevas detrás. Quería tenerlo a un segundo, pero no demasiado cerca tampoco. Cuando vi que adelantaron a Russell, dije yo, bueno, ahora ya somos ya fruta madura, estamos al caer, y así fue, ¿no? Pero bueno, era una estrategia un poco suicida para intentar coger un puntillo. Y bueno, cuando no sale y pierdes un punto, no te duele tanto, pero bueno, hay que trabajar de cara a la siguiente, sobre todo en la posición de salida, ¿no? Porque sales un poco más arriba y te evitas muchos de estos líos.
Hemos tenido que luchar después de una salida que no ha sido la mejor. La verdad que no estoy contento con hoy, porque hoy he visto que había coche para más que un séptimo. Íbamos mucho más rápido que el McLaren, mucho más rápido que el Renault. Y sobre todo con nuestra velocidad punta, que desgraciadamente no es la mejor. Y luego la remontada, pues la he intentado hacer lo mejor que he podido, pero costaba mucho pasar hoy.
Pues esa ha sido la valoración que han hecho los dos pilotos españoles en el Gran Premio de España de Fórmula 1. La próxima estación, 23 de mayo, en Monte Carlo, ¿no, Carmichael?
Efectivamente, volvemos a Monte Carlo. No hubo carrera el año pasado en Monte Carlo. Yo vuelvo a Monte Carlo también, eso también es interesante.
Hombre.
A ver qué pasa con el paddock. Puede que se abra, porque no puedes escapar de las calles. Si no, los periodistas no podríamos salir de la sala de prensa. Y puede que sí que se abra, aunque no se pueda entrar en los hospitality de los equipos. Y te voy a dar un motivo de esperanza. Están muy contentos en Ferrari con lo que puede pasar en Mónaco, porque el coche era más rápido que McLaren y estaba muy cerca en el último sector de Barcelona, que se parece a Mónaco, y eso les hace pensar en la posibilidad de que al menos uno de los dos Ferrari pudiera optar al podio en Monte Carlo. Así que estaremos atentos.
A ver si es verdad, a ver si es verdad. Gracias, Carmichael. Hasta mañana. Otro para ti. Y en el mundo del tenis, hola, Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Zverev se ha coronado por segunda vez campeón en el Masters de Madrid.
El cuarto Masters 1000 de su carrera. Ya ganó en 2018 aquí en Madrid, ha vuelto a ganar hoy. Al final, Joseba, pues eso, el alemán es muy bueno, pero nos hemos quedado ahí un poquito fríos con no ver a don Rafael Nadal Parera. De hecho, esa ha sido la broma del día, cuando Zverev le ha dicho a Feli ya cuando había ganado el título: oye, muchas gracias, Feli, por alguna razón, desde que gané a Rafa, no me hablas, no sé por qué. Bueno, pues porque le ha quitado a Feli, director del torneo, la gran final soñada. Pero bueno, muy bien Zverev, que se mete entre los candidatos también pensando en Roland Garros, ahí mano a mano con Tsitsipas y evidentemente por detrás de Nadal, de Thiem y de Djokovic. ¿Recuerdas que hemos perdido el número 2 del mundo?
Sí.
Es decir, que para semifinales de Roland Garros, donde antes te podían tocar o bien Thiem o bien Medvedev, ahora te pueden tocar o bien Djokovic o bien Medvedev, con lo cual se complica un poquito, porque Djokovic hoy está bastante mejor o parece bastante más rival que Dominic Thiem. Pero ya estamos mirando a Roma, en Roma, donde ya está entrenando Rafa Nadal, ya ha llegado, ya ha pasado los test correspondientes y ya ha entrenado hoy, y donde además nos ha ido muy bien porque han salido tres a pista, los tres han ganado. Así que ahora ya mirando a Roma, pensando también un poquito en ese ranking, soñando con Roland Garros a largo plazo.
Muy bien, hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Está en marcha ya el Giro de Italia, después de la victoria de ayer de Filippo Ganna en la contrarreloj, y ha llegado la primera etapa. ¿Y este Tim Merlier era debutante en una gran vuelta?
Sí, es debutante en una gran vuelta, es su primera victoria en una grande, con 30 años, es uno de esos hijos del cross, el belga, y consigue también la primera victoria de su equipo, del Alpecin Fénix, en una grande. Están compitiendo aquí como van a competir en las demás grandes por haber sido el mejor equipo del circuito europeo en la campaña pasada. La etapa ha tenido la poca historia que se esperaba, ha sido poco rápida, afortunadamente poco accidentada. Ha habido una fuga al primer palo de tres italianos, de los tres equipos invitados italianos. Uno se ha enfundado el primer jersey de la montaña, el Vanese del Cometa. El primer sprint especial ha quedado un poco chusco porque los sprinters se han confundido de pancarta, han sprintado la pancarta de 40 meta en vez de la de sprint especial, y en el segundo, caníbales ellos, Ghana y Evenepoel se han llevado los 3 segundos y los 2 segundos de bonificación, con lo cual Filippo Ganna es un pelín más líder.
Pues muy bien. Hasta mañana, Eric, gracias.
Hasta mañana.
Y por último, Jaime Huarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal, Joseba?
Estamos hablando, evidentemente, de boxeo con Jaime Huarte. Hablamos del Atlético, hablamos de boxeo. Como el Atlético hoy no es protagonista, hablamos de boxeo y hablamos sobre todo de Saúl Canelo Álvarez, sin duda alguna el número uno del mundo ahora mismo.
Ah, espectacular. Para empezar, el dato de 73.000 espectadores en ATT ahí en Arlington, en Texas, ambiente extraordinario. Y una victoria espectacular de Canelo frente a Billy Joe Saunders, que se presentaba como invicto, con 30 combates, campeón mundial del medio, campeón mundial supermedio, que hizo una buena pelea, que sí, le plantó cara con sus movimientos. Hubo momentos que arriesgó, pero lo de Canelo empieza a ser ya una cosa muy seria. Es un, no sé, está en modo destructor totalmente, y tiene como cogidas una serie ya de frecuencias de golpeo, además que las tira con maldad, como fue el caso ya, o sea, que no... O sea, no sé si me explico bien, o sea, que es que todo lo que hace lo hace como muy científicamente, todos los golpes, tremendo, la verdad, que fue un auténtico espectáculo. Y luego, claro, la última hora es que preocupante para Billy Joe Saunders, porque Eddie Hearn ha dicho que va a estar mucho, mucho tiempo fuera del circuito, porque creo que le van a tener que operar de fractura del hueso orbital del ojo. Entonces hay gente que decía que tenía que haber continuado.
Sí, claro. Claro. Si se ve que el pómulo izquierdo lo tiene en su hábitat natural, pero es que el pómulo derecho lo tiene metido para adentro.
Efectivamente, entonces ahí en la esquina, muy bien,
bueno.
Lo palparon ahí y dijeron, bueno, es imposible continuar, y la verdad que ha sido un triunfo espectacular para Canelo, que yo creo que con esto, vamos, se confirma como el número uno, sigue con sus planes y anticipa que ya quiere la última de las coronas que le queda del peso supermedio, que es Caleb Plant.
Sí, para es la que tiene la de la Federación Internacional, sí.
Esa es la única, ya tiene 3, él sigue con su plan, y luego es un auténtico espectáculo ya verlo, porque se ha convertido en un auténtico ídolo de multitudes.
Y tanto que sí. Y con los mariachis antes de los combates, sí, y todo el quilombo ese que se monta.
Desde que además me hace mucha gracia porque le tienen al rival... Le sí, tienen esperando el show.
Os quejabais de eso, Emilio, y tú, efectivamente. Sí, señor,
sí. Todo el mundo viendo a que Canelo termine con su show para salir, ¿no? Pero la verdad que es un espectáculo, y fue una gran noticia, pues eso, ver a 73.000 espectadores ahí ya, bueno, pues por lo menos que va el público ya a los recintos.
Qué alegría de eso, sí, señor. Gracias, Jaime. Hablamos el viernes en el Campo del Gas. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Y la gente que dice en las redes sociales, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando y muchísimo, ¿eh? En el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Decía un oyente, Lopetegui, que lleva todo el año llorando, hoy no habla de árbitros. Y lo peor es que no se le cae la cara de vergüenza. Qué manera de hacer el ridículo. Ya sabemos qué manos son penalti. Si la hace un jugador del Real Madrid, es penalti. Si la hace un jugador de otro equipo, no lo es. El nivel del arbitraje español es una vergüenza. Se está corrompiendo el fútbol. Cada día tengo más claro que Tebas y sus secuaces le están pasando factura a Florentino Pérez por la Superliga. Que salgan hoy todos los que dicen que los árbitros siempre benefician al Madrid. Es una mentira como un castillo, y lo de hoy es una muestra más. El VAR es una mentira que, en vez de hacer el fútbol más justo, lo hace más corrupto. Esta temporada no se han pitado manos mucho más claras que la de hoy. Coherencia. Todos los que decían que lo de Felipe era penalti, que mantengan la coherencia, o están pidiendo que el árbitro se equivoque dos veces, o son penalti los dos o ninguno. Gracias. Y dice otro oyente, dejad de decir que no se puede pitar penalti si es un accidente. Los goles en propia puerta son accidentes y valen igual. Militao no puede saltar con los brazos en alto y sin mirar, porque si pasa un accidente es penalti. Y escucha, porque hay otro oyente que también está enfadado con el árbitro de hoy.
Bueno, lo que me faltaba por ver ya hoy. No hay manera de que dejen ganar a este Madrid la Liga. Qué vergüenza, qué robo. Madre mía.
Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, como siempre. Lo que no admite ninguna discusión es el consejo que todos los domingos hasta ahora nos trae Gema Santos. Gemita, sigues ahí, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, para compartir con todos los oyentes el súper regalo que nos han dado nuestros amigos de Verti en verti.es. Ahora mismo tienes un 40% de descuento en el seguro de coche, ¿sí? Un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y seguramente también sepas a estas alturas que con Verti no tienes que salir de casa para nada, que todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
¡Feliz semana, Gema! ¡Gracias!
Igual, agur.
Las 12 y 5, hora menos en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.